Deportes.
Deportes. COPE Baleares.
Estar informado.
Estamos en un tertulión futbolero. ¿Qué tal? Buenas tardes. En COPE Más Mallorca, que iniciamos ahora mismo y hasta las 4, diferente. Obviamente porque todo ha sido diferente. Nuestras vidas han sido, aunque cada uno vaya a su trabajo y cada uno siga con sus rutinas, pero han sido muy distintas en el punto de atención, en la herida que ha provocado en nuestro país y a la que evidentemente pues nos provoca estar atentos a lo que está sucediendo y ayudar en la medida de lo que buenamente se pueda, cada uno con lo que buenamente pueda. El deporte balear se ha volcado desde que hemos conocido la dimensión de la tragedia de Valencia y Letur en Albacete, pero especialmente los 69 municipios de la comunidad valenciana que afectan a más de 800.000 personas. Quienes estuvimos en el barro de San Llorenç y los vecinos de San Llorenç, que tienen tan mal recuerdo de 2018, saben muy bien lo que es el caos, lo que es pues las calles llenas de barro, perder las casas, perder un montón de enseres, perder vidas también, pero ahora hemos tenido pues 69 San Llorenç, porque la monstruosidad y la dimensión de lo que estamos viviendo en la comunidad valenciana es descomunal. Y cuando estamos en ese minuto a minuto y en esa actualidad que se va sucediendo de las diferentes cosas que vamos viendo, pues como digo, el deporte balear se vuelca y hemos tenido pues un montón de campañas. Hoy ha empezado la del Moviment Mallorquinista, esta mañana a las 9 de la mañana ya, con colas, con una campaña, con una respuesta espectacular del mallorquinismo, que ha ido a dejar toda clase de objetos, de alimentos, pero también objetos de limpieza, de higiene personal. Hay mucha necesidad, había también necesidad de ropa, pero ahora ya nos dicen que de ropa menos, que tienen mucha. Y se abunda más en material de trabajo para retirar barro. El Mallorca ha puesto una campaña para el día de mañana, conjuntamente con veteranos, con sociedad civil y algunas empresas, para durante toda la jornada estar recogiendo también pues tanto alimentos como lo que acabamos de decir, también material de higiene, material de trabajo, incluso hablan de bombas de extracción de agua, toda clase de... Está detallado desde luego todo lo que necesitan y lo que están pidiendo en las diferentes medios de comunicación, en la página web del Mallorca, también en nuestra página web cope.es. Durante el fin de semana hemos tenido la recogida de alimentos del Palafutsal, que tenía su gran día, su noche mágica, que ha sido una noticia deportiva dentro de un fin de semana pues en el que todo está condicionado y marcado por lo que estamos hablando. Pero el Palafutsal, que conseguía su cuarto título y cuarto título internacional, su segunda Copa Intercontinental, en una noche mágica con el pabellón de Somos a reventar, un minuto de silencio emocionante que tuvimos antes del partido, también el himno de España que fue coreado y que se vivieron momentos muy emocionantes en ese partido contra el Magnus, 4-1 al final, lo contamos aquí en COPE en el tiempo de juego, y se acordaban al final del partido pues tanto el entrenador Vadillo como jugadores como Ribillos de la gente de Valencia, que lo está pasando mal. Campaña también que ha hecho el Estia Menorca, el Clas Sant Antoni de baloncesto. Ya saben que dos partidos de baloncesto se aplazaron porque eran de equipos de la comunidad valenciana, no podía venir de ninguna manera, lógicamente, el Benicarló, que también estaba en alerta roja Castellón ese día, no viajó a Palma para jugar contra el Palmer. También se aplazó el partido del Figo y Palma contra Gandía. A esta hora creo que no hay que ser adivino para pensar que peligra seriamente el Atlético Baleares Torrent del próximo domingo. Torrent es otro de los municipios muy afectados, 90.000 habitantes que han estado aislados también y con tareas de desescombro y de retirada de barro y demás en la que están inmersos tantos pueblos de la comunidad y ciudades de la comunidad valenciana. Y vamos a ver qué es lo que pasa. Lo estábamos hablando aquí ahora, quizá el Atlético Baleares, como apuntaba Chichi Soler, quizá a lo mejor debería anticiparse y decir, oiga, ignoro si lo ha hecho, a lo mejor lo ha hecho y estamos hablando por hablar. Oiga, no se preocupe y ya jugaremos ese partido, porque veo difícil, la verdad, que el Torrent pueda viajar. Un Atlético Baleares que viene de ganar después de una mala racha, también el Andrés conseguía su primera victoria. Esto hablando de cosas meramente deportivas. Y en cuanto a campañas, pues no sé si me dejo alguna de todo lo que hemos comentado. Por dar datos importantes, el Valencia ha comunicado que ya ha recogido en Mestalla 1.000.000 de kilos de alimentos y material de toda clase que se está pidiendo y que hemos ya comentado. El Atlético de Madrid pone en movimiento ya, traslada 55 toneladas de lo que ha recaudado. El Real Madrid, en minuto uno de conocerse la tragedia, ya donó 1 millón de euros. Bueno, son muchas las iniciativas. Y Luis Ángel Trives, que ha estado con los voluntarios del Moviment Mallorquinista, que hasta el próximo miércoles están pues recogiendo en Somos, en la cafetería de Somos, todo este material. Y saludo también a Chichi Roler, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Álvaro Delgado, muy buenas.
Buenas tardes, por decir
Eduardo algo. Basigalú, también muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Por decir algo, sí, efectivamente. Y Luis Ángel ha estado con los voluntarios y también con la gente que iba a dejar pues todo eso.
Sí, si te parece, escuchamos primero a lo que son esas personas que han acudido, muchísimas, y algunos de hecho venían a dejar cosas, dejar alimentos, dejar ropa y demás, y finalmente se quedaban en esa cadena que cargaba todas las cajas y todo lo que había hacia el camión que se iba a desplazar luego a Valencia. Son algunas de las voces de las personas que hoy han estado en el parking del Palau d'Esports de Somos. ¿Me puede comentar un poquito lo que ha traído para la recogida del Moviment?
Pues he traído un poco de ropa, poca cosa, y productos de limpieza y comestibles, vaya. Pues sí, pero es lo mínimo que podemos hacer. Hay que ponerse en la situación del otro, y entonces ya te das cuenta de ello.
Enduí ja unes de menjar, bolquers, menjar envasat per peques i una mica de roba i aigua. Bueno, ara ho xerràvem, no? Que si tots duim un poquet, en el final és molt, si ho juntes tot, no? Per tant, bueno, necessitam respostes de més amunt, però la resposta de més a baix també és important.
La resposta de seient està sent molt millor, no?
Que... Molt millor, total.
He traído comida de latas y eso de que no se es perecedera y luego he traído abrigos para abrigarse porque ahora viene el invierno y luego he traído también ropa de abrigo también porque ahora viene el invierno y si no pasarán frío. Está lleno esto es increíble y es bueno, esto es una cosa que es digna de ver y nada, y a ver si la gente se anima y trae más cosas, porque se necesita mucho.
Sí, sí, ha estat tot d'una. Nosaltres ens vam mobilitzar quatre amics. Ens van notificar ahir d'hora baixa i tot d'una van dir que sí. Des de les 9 estem aquí, pareixia que havia de sobrar gent, però tot el contrari. En el final falten mans, hi ha molta ajuda. Això sí que es veu molt de cotxes que venen a donar.
Muy agradecido. Sí, que decía el presidente del Moviment Mallorquinista que ha organizado esto.
Bueno, pues Sebastián Oliver dejaba muy claro su agradecimiento a todas las personas que habían acudido, lanzaba ese llamamiento que luego han hecho a través de las redes de que ya no traigan más ropa, que traigan otras cosas, pero ropa ya no, porque hay muchísima ya, pero sobre todo se quedaba sin palabras Sebastián Oliver al ver la respuesta de la afición y no afición del Real Mallorca, que también había mucha gente que venía por aquello de que lo había leído, lo había visto, se lo habían dicho también aficionados amigos del Mallorca.
Bueno, sí, no hi ha paraules, s'ha volcat tothom, ja com podeu veure aquí com està tot això, tothom ajudant, tothom duent, el poliesportiu col·lapsat de cotxes, de vehicles, de camions, duent material, bueno, no hi ha paraules per poder dir, ja ho pot veure.
T'anava a preguntar què és el que més està duent la gent, però és que estan duent de tot.
Duen de tot, duen menjar, pales, bolquers... De tot. El que sí que demanem és que roba no en duguin més, perquè a València, no és que no en vulguin, és que ja en tenen massa, el que necessiten és menjar productes d'higiene personal, productes d'higiene d'infants, i per fer pales, graneres, un poc tot això, no?
Eso es todo lo que hace falta, y el Mallorca mañana también tendrá, evidentemente, con su capacidad de convocatoria, mucha más recogida de material. Están, ahora nos comentará Chichi, pues la aportación de los veteranos del Mallorca. Y quiero decir una cosa, y escuchamos a nuestros contertulios, es orgullo de país, es lo mejor que tenemos en España, la gente, siempre lo ha sido y siempre lo será. Es un lugar donde la gente tiene una capacidad de empatía y una generosidad que no digo que no esté en otras partes, porque forma parte de la condición humana y esto no entiende de nacionalidades, pero esta es la riqueza de España. Está muy lejos, a una distancia sideral, a una distancia infinita, la clase dirigente, porque están muy por debajo de las necesidades y de la responsabilidad que tienen a su cargo. Todavía hoy nadie es capaz de entender por qué la capacidad de respuesta en el siglo XXI ha sido peor que si estuviéramos en el siglo XIX. peor, porque con la tecnología que hay, ya no digamos que no se podía detectar y avisar a la población a tiempo, que también, ya no digamos que una catástrofe natural es imposible de evitar, sí se puede minimizar, sí se puede atenuar la gravedad de sus consecuencias. Eso sí, con la tecnología que tenemos hoy, para avisar a todo el mundo, que no se mueva, etcétera, etcétera. Y sobre todo, y una vez se produce, y lo dijimos el sábado en nuestra transmisión, porque no dábamos crédito y lo repetimos hoy, la falta de respuesta y la inutilidad del gobierno de la nación. No vale lo de si necesitan ayuda que la pidan. No, esto es de chiste macabro. Tiene la responsabilidad. No es para mí, y ahora que hablen los contertulios, pero para mí no es un Estado fallido. El Estado tiene los medios, el Estado tiene el personal, el Estado tiene la gente cualificada en el ámbito civil y militar. Lo que hay es un mal gobierno y es lamentable por las vidas que hemos perdido y por las vidas que todavía están en peligro y el aislamiento en el que están, incluso con delincuentes robándoles cuando lo han perdido todo en mitad del barro. Luego escucharemos testimonios. Bueno, dicho esto, quiero escuchar evidentemente a nuestros contertulios, que es lo importante. Chichi, Álvaro, Eduardo.
Bueno, que hoy por desgracia de fútbol, pues no vamos a hablar.
Si quieres hablamos de lo poquito, de mañana, ¿no? Que vais a colaborar con el club.
Sí, evidentemente. Todo lo que sea echar una mano en estos momentos, creo que por parte de todos creo que lo agradecerán, ¿no? No se puede decir si necesitan ayuda que la pidan, ¿no? Creo yo que te demuestra la clase de persona que es y en lo que has convertido. Creo que la respuesta fue muy lenta, no fue ni práctica ni coordinada, y por desgracia pues se han perdido muchas vidas, las que saldrán en un futuro y lo que costará sobre todo volver a tener una normalidad entre comillas en todos los lugares afectados.
Mañana cuéntanos un poco qué es lo que vais a hacer.
Pues bueno, con la Unión de Peñas, el Mallorca y bueno, nosotros también hemos programado una recogida de enseres, más material para limpiar, como palas o katiuscas, bueno, cualquier cosa que sirva que alimentos, porque eso más o menos están bien abastecidos. Y bueno, de las 8, nosotros tenemos dos turnos, de las 8 a las 2 y de las 2 a las 8, para cada media hora nos seguimos turnando para estar allí, para ir cargando los camiones que se completen y enviarlo hacia allí.
En esta campaña también creo que Sociedad Civil participa, ¿no, Álvaro Delgado?
Sí. Viniendo para acá estaba leyendo un poco lo que me mandaban compañeros. Y están pidiendo en las últimas horas calzado de agua, porque ropa creo que no hace falta, agua para beber sí, algunos alimentos, pero calzado de agua les hace mucha falta porque la gente lo necesita para poder trabajar, ¿no? O sea que si alguien tiene algún tipo de empresa o alguna cantidad apreciable, por favor que lo lleve a Somos.
Esto es puerta 9 de Somos mañana,
sí,
¿verdad?
Sí,
puerta 9.
Bueno, yo quería añadir que tanto en el mundo de las instituciones públicas como en el mundo del deporte hemos visto una respuesta muchísimo mejor y muchísimo más ensalzable de los protagonistas del deporte que de sus dirigentes, y de los protagonistas del pueblo que de sus dirigentes políticos, ¿no? Yo creo que esta jornada de fútbol del fin de semana no se tenía que haber jugado bajo ningún concepto. La respuesta de los clubes y de los entrenadores y los jugadores ha sido ejemplar, como no podía ser de otra forma. Pero los dirigentes del fútbol no han estado a la altura. Yo creo que este fin de semana nadie tenía ganas ni siquiera de ver un partido, ni de comentarlo. Venir aquí a comentar el partido del Mallorca del viernes parece una cosa ya de otro siglo, y encima que fue horrible. O sea que es una pena, porque lo que decías tú, Jordi, el pueblo español por un lado y los deportistas por otro demuestran siempre estar mucho más al nivel que sus dirigentes.
Yo haría un matiz, diría una parte del pueblo. Estoy de acuerdo con lo que dijiste tú, Jordi, de la gente, pero yo digo, tenemos que tener en cuenta que los dirigentes forman parte de la gente y forman parte del pueblo, lamentablemente estos dirigentes. Entonces, bueno, habrá que ponerse a reflexionar un poco sobre cómo elegir o a quién elegir, y no ser tan alegre muchas veces para el voto, y tener en cuenta este tipo de cosas que marcan y que dejan huella pero bueno, para que no vuelvan.
Lo que falla creo que es el sistema, por cómo, qué clase de personas se presentan, qué clase de personas son elegibles, sí, y acabamos eligiendo para dirigir el país.
No, pero... aunque no venga a cuento en estos momentos, también depende de nosotros, que es lo que estaba diciendo.
Sí.
O sea, nosotros podríamos elegir mejor y deberíamos adoptar una serie de medidas para que se presente gente mejor. Eso también es otro debate.
Ahí va yo, sí. Del nivel de la gente que se presenta, de vividores de la política que no han dado un palo al agua.
Es que acá, aparte de los dirigentes, fundamentalmente no ha funcionado nada. Estaba escuchando hace un rato que España tiene más de 3 millones de funcionarios. Y digo, y no funciona nada cuando hay una emergencia como esta,
Eduardo, lo que decía yo, tenemos profesionales muy bien cualificados, civiles y militares, bomberos, militares, UME, pero el problema es que no se ha activado. Es tan fácil como que un presidente de gobierno diga, a ver, los que saben, vengan ustedes, comité de emergencia, a los 10 minutos, ¿qué hay que hacer? Y que los profesionales trabajen,
los
y un mando único.
Helicópteros que habían mandado de Andalucía, creo que era, que fueron, estuvieron parados 24 horas, uh-huh, y los mandaron de vuelta, no le asignaron tarea en el medio
del
caos.
Los bomberos franceses llegaron antes que autoridades españolas,
sí,
y no sabían
qué
hacer.
Hay 100.000 historias.
Está pasando algo muy extraño. Luego desde Sudamérica, pueblos hermanos, el mismo gobierno argentino ofrece ayuda. No sé si ha habido respuesta del gobierno español.
El salvadoreño.
Bukele, sí, de Salvador ofrece ayuda. No sé si ha habido respuesta.
Es increíble, Jordi. O sea, a ver, a mí hay una cosa que me subleva, ¿no? Y ya con dejemos los colores políticos, ¿no? Pero cuando sucede una barbaridad como esta, que ya se veía lo que iba a venir y lo que está por venir todavía, ver a gente que lo primero que se le ocurre es hacer cálculos políticos, en vez de ir corriendo a ayudar y enviar todo lo que tengas, empezar a hacer cálculos políticos de si a mí me conviene no ir el primero para que vaya el otro y tal y cual, esto es patético.
Psicopatía pura.
Esto es psicopatía. Es decir, el primer instinto...
¿Esto es de banquillo de los acusados?
El primer instinto del ser humano es ir a ayudar al que tiene un problema.
Lo que ha hecho la gente.
Efectivamente.
El instinto es lo que ha hecho la gente.
Yo ahora también, y no querría buscarme, pero también hay muchos compañeros de profesión que quizá deberían hacerlo mirar también.
Sí, ¿de la nuestra?
Sí.
Ah, no, en todas partes juecen habas, claro. Sí, no.
Que también,
yo no doy la cara por todo el mundo, ¿eh?
Ya, Chicho, yo a esos no los llamo periodistas. Son publicitarios. Son contratados en agencia de publicidad. Hay infinidad de periodistas que se han convertido en agentes publicitarios.
En propagandistas. Y una la tenemos en la primera de Televisión Española, que es la principal propagandista del gobierno. Que es vergonzoso cada vez que hable.
Era la prioridad del otro día. Suspendieron la sesión de control y, en cambio, aprobaron los nuevos nombramientos en el Consejo de Administración de Radio 3, para tener controlado todo el mensaje que se difunde.
Con algunos de ellos valencianos, que estaban ahí votando para lo de Radio Televisión Española.
Es una cosa indignante.
Lo que me escuece un poco es que pasará el tiempo, yo no sé si pasarán un mes, dos meses o algo, y seguirá todo igual.
No, yo creo que esto es un punto de inflexión.
Esto.
No, yo creo que esto es un punto de inflexión, un punto de no retorno, como vimos ayer en Paiporta.
Ya pasó un poco en el 11M, ¿eh? En el 11M, con aquella tragedia enorme, sí, que hubo 192 muertos y esto, sí, lo va a superar.
Había una elección.
El primer instinto de algunos políticos maquiavélicos, sí, era, sí, cómo lo puedo utilizar en mi favor, ¿no?
Sí, sí,
ya dices, madre mía.
Bueno, pero buscar culpable,
pero ya,
por otro,
pero
lado,
ya no son invulnerables como vimos en Paiporta ayer. Sí.
Cierto.
O sea, la gente ya ha dicho hasta aquí. Porque estás ahí intentando buscar muertos y te encuentras a uno que no te ha mandado las emergencias en el minuto uno y que viene ahí a no se sabe qué, y la gente, sin justificar, por supuesto, la violencia, que la rechazamos siempre, pero ya hemos visto la reacción. Esperaos un segundo, que estamos llegando ahí 25.
Deportes.
COPE Baleares. Deportes.
Estar informado.
A ti que te gusta el que es ben nostre. A ti que no te importa la raza o color de piel, però estimes les teves arrels. A ti que estàs cansado de estar sempre el mateix. Atrévete a canviar. Som Yayer. Ferit d'ala, autèntic licor de Mallorca. Distribuït per DBB, Gremi Boters 8, al Zeroski Center i en el teu bar habitual.
En Ormord Baleares cumplimos 35 años a tu servicio. Nuestra flota moderna y renovada nos permite ofrecer el servicio de hormigón y mortero, así como el bombeo de una manera rápida, ágil y eficaz. Contamos con un excelente equipo humano, la mejor tecnología y los más destacados sellos medioambientales. Encuéntranos en los polígonos de Marrachí, Lloseta y Porreras y en ormord.com. Somos los más fuertes y ahora también los más sostenibles.
¿Gratis? Sí, completamente gratis. Damos su moto de baja gratis. Con Pérez, molestias ninguna. Y problemas menos.
Deportes.
Deportes. COPE Baleares.
Deportes. Estar informado.
Campaña del Deporte Balear. Todos los clubes ponen en marcha diferentes iniciativas para recoger alimentos y otros objetos de necesidad básicos para ayudar a Valencia. Hoy el Moviment Mallorquinista, con éxito de convocatoria, muchísimos artículos que se han dejado desde primera hora de la mañana. El Mallorca lo hará mañana, el Atlético Baleares el próximo fin de semana, también pide donaciones a través de Cruz Roja, y en definitiva todo después de un fin de semana en el que sí hemos tenido fútbol, excepción hecha de los partidos, solo faltaría, de la Comunidad Valenciana, pero con mucho debate sobre cómo tendría que haberse afrontado y por qué se jugó, y de hecho uno de ellos creo que tiene mucha importancia y mucho valor, es el testimonio del lateral izquierdo del Mallorca, Toni Lato.
Sí, se trata de Toni Lato, como bien señalabas, que después del partido contra el Alavés hablaba así de lo que había sucedido y de que esta jornada no se tendría que haber disputado.
Creo que han sido momentos, como tú dices, muy difíciles para mi tierra. No tengo palabras para describir lo que ha pasado. Ha sido un partido difícil a nivel mental, sobre todo, porque al final perdí a un excompañero hace 2 días y bueno, muchas personas que han fallecido, familias que no encuentran a su gente, y bueno, quiero mandarle un mensaje de ánimo a todos. Y sí, como tú dices, quizá no se entiende, pero yo creo que es una cosa que es inhumana, ¿no? Yo creo que estemos hoy aquí, para mí es como ha salido en prensa hoy Vicente Moreno, creo que es muy difícil para los que estamos fuera, que es muy duro, ¿no? Porque queremos estar con nuestras familias ayudando a la gente. Y bueno, como te digo, es un
día... Eso es lo que decía Toni Lato. Y el testimonio, desde luego, lo hemos encontrado en un ex del Mallorca que es de Massanassa.
Sí, esa referencia a la que hacía Toni Lato es esa rueda de prensa de Vicente Moreno previa al partido de Osasuna.
Pues posiblemente sí. Vale, yo creo que no somos conscientes nadie de lo que está pasando allí. Te lo puedo asegurar. Estoy en contacto constante con mis hijos. Y aquello es un caos. Es un caos que no lo podemos imaginar. Y yo creo que evidentemente hay cosas más importantes en la vida que el fútbol, sin ninguna duda. Y bueno, no es que vayamos a solucionar nada. No sabe uno si al final el jugar pues a lo mejor ayuda también a distraerse, a que se distraiga la gente. No lo sé. Pero te puedo asegurar que yo estoy deseando estar allí con...
Estaba deseando estar allí después de una semana terrible, la peor de su vida seguramente.
Y tendría que haber seguido.
Sí, y aguantó. Es el deber a veces, el exceso de responsabilidad, sí, de que tienes un puesto, un cargo, y estás con la cabeza en otro sitio, estás sufriendo por tu familia y te puede más la responsabilidad. Y aguantó hasta después del partido de Osasuna. No se marchó y lo hemos visto pues en el barro. Y precisamente otro ex del Mallorca se acordaba de él.
Era Takefusa Kubo, que reconocía que había sufrido viendo esa rueda de prensa de Vicente Moreno.
Preocupo mucho por Vicente Moreno, ¿no? Porque yo lo tuve de entrenador, era un entrenador muy bueno, me dio todo para estar aquí o en primera división, y yo creo que su pueblo sufre, ¿no? Y le vi la rueda de prensa, yo sufrí mucho. Bueno,
sufrió por él y también recordaba lo que había pasado en su día con el tsunami en su país, en Japón. Y la noticia positiva de lo que el deporte nos ha deparado el fin de semana está en el fútbol sala.
Sí, con esa nueva Copa Intercontinental, 4-1 a Magnus Futsal de Leyes Baleas Palma Futsal, el MVP del partido, Fabiño, 3 goles, feliz después de conseguir ese título.
Una sensación, nunca he sentido una sensación así.
Pues al menos nos llegó alguna alegría. ¿Y derrota de la Unión Deportiva Ibiza?
Derrota de la Unión Deportiva Ibiza y Peyús Martí, que dice que tiene que intentar devolverle la confianza al equipo.
Sobre todo transmitiéndoles que son muy buenos, y esto hay que creérnoslo y hay que saberlo, y con el trabajo y con cómo han...
Pues vamos a ver cómo reconduce la situación, porque lleva 3 derrotas consecutivas. El Estia Menorca también perdía ante Estudiantes y también hizo campaña de recogida de alimentos. Llegamos a las 3:30, sigue el tertulión en COPE Más. I've seen the story. I read it over once or twice. Pues vamos hasta las 4 con Eduardo Basigalup, Álvaro Delgado, Chichi Soler. Estamos hablando de la campaña de recogida de mañana y hay que hablar de más cosas, de cómo ha sido esta jornada y un partido que seguramente al que menos atención, hablo por mí, no sé los demás, le hemos prestado el otro día en ese Alavés Mallorca. Un recado.
Deportes. Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
¿Quieres aprender inglés de forma gratuita? Solo tienes que apuntarte en formacionsalgar.com. Te ofrecemos los niveles A1, A2, B1 y B2. Apúntate y aprende de forma rápida y eficaz en el Centro de Formación Salgar. Tenemos aulas en Palma, Inca, Felanich y Portocolom. Aprende inglés y obtén el certificado oficial British Council en un curso financiado por el SOIP. Infórmate en formacionsalgar.com.
Carne, pollo, verduras, pescado, ¡a la parrilla! El Black Friday está que arde en Absolute Barbecue. Barbacoas y accesorios para tu cocina de exterior, jardín o terraza. Black Friday todo este noviembre. Con las mejores marcas internacionales. Napoleón, Ophir, Kamado Joe y Broil King. Entrega inmediata. Absolute Barbecue. Carrer de las Illes Balears 10. Polígono de Son Bugadella, Santa Ponsa.
En Arrosaría Sacranque recordamos a nuestros clientes que para estas fechas tan señaladas tenemos comidas de empresa y además, como siempre, pueden degustar de una buena paella, un buen pescado o una carne en nuestro acogedor salón interior. Arrosaría Sacranque. Reservas 971-73-7447. Los Patos Restaurante en Alcudia presenta la 30 Semana de la Anguila. Hasta el 30 de noviembre, fideos con anguila, espinegada con anguila, fritas con ajos, guisadas. Disfruta además de la carta habitual con platos de temporada y los pescados frescos y arroces de siempre. Reservas en el 971-890265. Los Patos Restaurante en Alcudia. Lunes y martes, cerrado.
¿Buscando autoescuela y no sabes por dónde empezar? Nosotros te lo ponemos muy fácil. Haz clic en autoescuelarribas.es y tendrás todos los carnets al alcance de tu mano de manera online con tutores de acompañamiento y máximos resultados en teórica y prácticas. Busca nuestra web www.autoescuelarribas.es. Date de alta online y ponte en marcha. Autoescuela Ribas, la autoescuela a tu medida con más de 70 años a tu servicio.
Las 3:32 de la tarde. Bueno, nos saca una sonrisa siempre Eduardo Basigalú, sobre todo cuando nos habla de cuando nos habla de buen vino.
Es para compensar las lágrimas que saqué cuando jugaba a los hinchas de mi equipo.
Ah, bueno, hay que compensar, muy bien. Bueno, lo habéis comentado ya un poquito en avance, hemos escuchado lo que decía Toni Lato. Mafeos también fue muy claro en televisión, dijo no entiendo cómo hemos jugado. Lo dijo Luis García, que había ganado, y dice, estoy muy contento de ganar, claro, porque estaba en una situación muy delicada, 5 derrotas seguidas llevaba, pero esto no se tendría que haber jugado. Y decía, él tiene mucho vínculo con la comunidad valenciana, la familia, la residencia en Altea, que Altea se ha visto afectada también por fuertes lluvias en las últimas horas, y decía, no os hacéis una idea de lo que me cuentan y lo que tenemos allí, es más de lo que se ve. Entonces, no sé, cualquier decisión que tomes está bien y está mal. Yo no, nunca sé lo que es mejor. A mí el cuerpo no me pedía que ver fútbol. Creo que a casi nadie. No, a los jugadores tampoco.
Es que no son decisiones que tendríamos que tomar nosotros. Estas son decisiones que le corresponden a los dirigentes y los dirigentes son los que no han estado a la altura.
Pero entonces, tú crees también que no debió jugarse.
Obvio que no debía haberse
jugado. Mira, yo recuerdo un poco lo que pensaba el jugador y no estaba tan cerca cuando pasó el 11S. Que jugamos aquí
el día de la Champions, sí.
Día de la Champions.
Sí.
Claro, te vas
y el 11M os tocó en Newcastle, en la UEFA.
Sí. Se
barajó la posibilidad de suspender.
Pero te estás en la. Cuando sucede entre el shock, y eso que estaba a mí, pero entre el shock que tienes, claro, tú te pones en el lugar, todo el mundo va a estar pendiente pues del estado de la gente, o si tiene algún conocido, o si había alguien de viaje de turismo aquí. Pues está más cerca y saldrá más, y creo que todo lo demás es secundario. No, y como jugador, antes del partido también, bueno, no había móviles, pero en la radio, que ha habido otro, siempre estás normal que estés pendiente.
Te descentra.
No estás al 100% en fútbol como es normal.
Y más, en el caso de Toni Lato, de alguien que tiene. Pues lo primero que hicimos los que tenemos amigos o allí es enviar mensajes a ver si habían tenido, si estaba todo bien.
Pepe Serrer está bien, sí, Juan Sánchez también.
Enviar mensajes Y ellos, pues, como dice Tori, pues si tuvo la desgracia de perder a normal, con el desastre que hay y que habrá, todo esto se debía de haber eliminado, porque al final también son debates que si suspendes, no está el debate. Y la gente puede ir a ayudar, el que tenga conocido también puede ir a ayudar sin ese dilema de la obligación o la responsabilidad.
Porque ¿cómo debió ser esa, a nivel mental, el prepararse para jugar ese partido y jugarlo, que además era novedad en el equipo, hubo seis cambios en el equipo, y como Mojica venía muy cargado del lunes, Yagoba, que a mí me extrañó, cuando veo la alineación digo, está jugando Tony Lato, me extrañó un poco, pero sí. Por lo visto Mojica llegaba muy pillado y tenía a lo mejor cierta preocupación a lesionarse, que se le lesionara Yagoba Arrasate. ¿Cómo debió ser la preparación de Tony Lato? Le vimos en el minuto de silencio muy fastidiado, como es normal.
Hombre, normal, y más bueno, durante el partido intentas prepararte porque te tienes que preparar, pero siempre cuando la cabeza se para o siempre tu mente se va allí y luego tener que volver no es fácil, no es sencillo, y más siempre tiene más cuando es tan reciente, tienes la incertidumbre de si habrá habido algún familiar, si habrá habido algún amigo, claro, si habrá habido algún conocido, y estás esperando un poco acabar para tener un poco esa tranquilidad o intranquilidad o dolor, lo que tiene todo el mundo.
Álvaro, tú también, ya lo decías, sí. No se tendría que
yo
haber jugado.
Yo creo que es un tema simplemente de respeto. Es decir, a ver, somos los del mundo del fútbol, lo nuestro no es importante respecto de esto que está sucediendo allí. Entonces, como la portada de Marca, que los únicos importantes sois vosotros.
Mira la portada de hoy, que también está muy bien. 39 goles, pero nada que celebrar. Estamos en la portada de Marca.
Es decir, el fútbol no es importante. ¿Por qué no se suspendió la jornada? Porque el señor Tebas, con el calendario sobrecargado que tiene por su propia culpa y por la de las instituciones rectoras del fútbol, sabe que es muy difícil recolocar la jornada porque está todo saturado. Pero es que siempre se dejan de hacer las cosas por estos pretextos.
Porque inclusive
¿por qué no se manda a la gente a casa con una alarma o una alerta roja y tal y cual? Porque la gente tampoco quiere asumir la responsabilidad de que los niños no vayan al colegio, de que la gente se quede en casa, de que las empresas no tengan a su personal, y entonces luego caen cuatro gotas y te pone todo el mundo a parir. O sea, todo el mundo tiene miedo a tomar decisiones, porque no están acostumbrados a tomar decisiones.
Pero además de eso que dices, Álvaro, que tienes toda la razón, hay otra cosa. Hubo muchos vaivenes en las previsiones. Las autoridades, tanto delegación del gobierno central como la propia Generalitat, pensaban desactivar la alerta a las 6. Sí. Y ahí era lo y fue lo gordo.
Claro.
Entonces, ¿qué pasa ahí?
Pero Jordi, el problema es que la gente, si esto hubiera pasado en Mallorca, si caen aquí 400 litros por metro cuadrado en Palma, que esto cayó en la plaza del Mercat, donde yo trabajo, en 1.400 y pico, y hubo 5.000 muertos, encontraron cadáveres en Illetas. Si esto hubiera pasado aquí, nos hubiera pasado lo mismo. La gente que ocupa cargos políticos no está preparada para gestionar catástrofes humanitarias. Esto lo tiene que coger el ejército, protección civil, un equipo de especialistas designado por la ley desde hace años y tomar el mando en el minuto uno.
Pero eso depende del gobierno de turno.
Claro.
Que ayer le pedían responsabilidades al rey, que no tiene ninguna labor ejecutiva ahí. No decide él no manda al ejército, solo lo puede movilizar el gobierno. Y quiero recordar que cuando el famoso COVID tardaron muy poco en sacarlos a desinfectar calles sin saber si eso servía para nada y a patrullar en la calle. Es que ¿por qué esos soldados no están patrullando en los pueblos de Valencia?
El problema que tenemos es que el señor Mazón y el señor Sánchez no han gestionado ni un kiosco en su vida. ¿Cómo van a gestionar esto? Uh-huh. Es que es imposible. Entonces, ellos no tienen que tener protagonismo ninguno. Esto lo tienen que hacer profesionales de las catástrofes. Y entonces, hasta que no...
Lo acabo de explicar aquí en COPE, Fulgencio Coll, fue fundador de la UME, Unidad UME, Militar de Emergencias, y lo ha explicado. Esto es mando único y es el gobierno de la nación.
Bueno, pero esto también quiero decir, es la acción de la gente cuando pasan estas cosas. Pero ¿qué se hace para que no pasen? Porque acá también hay un problema de infraestructura.
Claro, ese es otro tema.
Y se repetirá el tema, claro. se repetirá el tema porque hay que modificar, hay que invertir en infraestructura que ninguno de los políticos lo tiene en cuenta porque no son obras a plazo largo, no les generan votos, no es rentable y entonces las dejan pasar.
Sobre todo quitar infraestructuras que se ha demostrado que servían, como todas las presas que se han cargado en la península, y que viene por este ecologismo de nueva etiqueta de moqueta.
Ayer leí que
no tienen ni idea, no han pisado un campo en su vida.
Hace 5 años, el gobierno de Chimo Puig tuvo un proyecto de ley para cargarse el nuevo cauce del Turia, porque era muy feo. y porque lo había hecho quien lo había hecho. Oiga, da igual quién lo ha hecho. ¿Quién ha hecho el acueducto de ese gol?
Sirve.
Seguramente no era la madre Teresa de Calcuta, pero estaba ahí por algo.
Como la presa de Aragón de 2000 años que funciona perfectamente.
Es decir, coño, pues...
La presa romana.
Es que hay cosas que son alucinantes. Pero el problema, nosotros, una vez que ayudemos a esta gente, que los socorramos, que encontremos a sus muertos, que les demos las ayudas, tenemos que invertir en formación de la gente y en infraestructuras. Porque esta es una zona que cíclicamente esto sucede.
Que es ciclo, la gota fría es de toda la vida.
Para que no vuelva a pasar. Y luego tenemos que pagar mejor e incentivar que tíos preparados gobiernen las instituciones. Porque si no, ahora mismo, con lo mal que se paga, aunque esto no sea popular, que el presidente del gobierno de España cobre 70.000 euros, está muy mal pagado con lo que tiene que gestionar. Es uno que tiene que ganar mucho más dinero y tiene que tener una responsabilidad. Si no tenemos a gente preparada y que la política tenga una cierta dignidad, nadie se querrá presentar. Entonces, todo eso hay que mejorarlo gracias a estas cosas, o a pesar de estas cosas, ¿no?
Creo que la directora que pusieron del AEMET, o el dirigente, es un político
que no sabe nada de meteorología.
Que no tiene la más mínima idea.
No sé quién es ahora mismo.
Ha salido una funcionaria. La colocó el señor Ábalos porque era una amiga suya.
Como todos los cargos de,
como claro, la mayoría de
las empresas. Bueno,
daos entonces... cuenta que al final las instituciones españolas, estatales, autonómicas e incluso locales, no están destinadas a atender al ciudadano. Están preparadas para ser un fin en sí mismas, ser un colocadero de gente. No atienden, cada vez atienden
peor. No para
servir
a la gente.
Claro. Entonces esto es un problema de España endémico, ¿no? Que hay que corregir.
Esto es lo que hay que corregir con urgencia. Y aquí, desde luego, no sale bien parado nadie. Hablabais de la IMED y hay una noticia del 30 de agosto que dice que nos esperaba un otoño seco. Pues menos mal, con el agua que está cayendo.
Y luego el problema es que te cae la lluvia a 100 kilómetros, pero te viene la torrentada y te arrasa un pueblo que no tiene la alerta. Entonces esto también hay que tener una previsión, ¿no? Una previsión histórica, un estudio de los cauces, un estudio de las trayectorias del agua.
Por ejemplo, con lo de San Llorenç, creo que hasta hace poco no se ha empezado a trabajar. Bueno, y fíjate si hace tiempo ya de la torrentada.
Colocar técnicos y gente que sepa en cada área.
Y volver a desbrozar todos los cauces de los torrentes, no dejar aparcar en los torrentes.
¿Eso por qué no, se hace? Si antes
son
oficios,
porque gusta verlos, pero si el agua va por allí, se llevará todo lo que haya el día que puede pasar. En un año puede pasar en 70.
Pero pasará.
Sí. Porque el agua
va por donde va.
¿Y por qué lo hacemos peor que nuestros abuelos en todo esto? Porque nuestros abuelos ya lo sabían.
Porque somos la nueva generación.
No, también hay más habitantes que cuando nuestros abuelos vivían en España.
Y nuestros abuelos no tenían una población de 1 millón de habitantes con 300.000 empleados públicos.
Pero sabían lo que se podía y no se podía hacer en el campo y cómo se tenía que mantener.
Claro, pero es que entonces las dimensiones de todo eran mucho más modestas. Claro, es que ahora hemos creado una administración en la que trabaja un montón de gente con todo tipo de consellerías, ramificaciones, direcciones generales que no sirven para nada. Ni hacen prevención, ni hacen formación.
No, sirven para hacer peor las cosas, porque si pones a alguien que no sirve para nada, digo, bueno.
Dejan construir en suelo, que hay informes que es suelo inundable.
¿A esto me refería?
Claro.
Entonces, en Valencia o en el Tuy, cuando ves que en los cauces de los ríos hacen un parque infantil.
Sí.
Pero si un día el agua viene, lo que decimos siempre, si un
día
el agua
se... tarda 50 años, pero vendrá.
Pero vendrá. Sí. Tiene que pasar y aquello va parando, va haciendo tapón y...
Yo no logro alcanzar, de verdad, llevo dándole vueltas desde hace un montón de días y aún no encuentro una explicación lógica de por qué la falta de respuesta en el minuto uno, al día siguiente, el miércoles, mandar al ejército a desbloquear las carreteras y los caminos y llegar a los pueblos. Jordi, no lo entiendo.
Luego te paso un par de enlaces.
Que los políticos hoy en día no están acostumbrados a responder a los problemas con gestión. Están acostumbrados a responder a los problemas con relato y propaganda. Ellos lo que tienen es un grupo de asesores enorme para crear un relato. Pero gestionar,
¿quieres decirme
importa?
Que todo un gobierno de la nación... y un presidente está calculando que en una tragedia se va a fulminar a un rival político de una comunidad autónoma? Es que no me entra en la cabeza.
Yo pienso que sí.
Es así.
Yo
vio que era un gran...
Es que no me entra en la cabeza.
Pero de otro presidente no me entra en la
problema,
cabeza. De este.
Como sucedió,
ya estaríamos hablando de una psicopatía.
Como sucedió
de alguien al que hay que echar a patadas.
Bueno, pero es que hemos colocado en muchos puestos a este tipo de personas que solo piensan en mantenerse en el poder.
Por cierto, ya está presentada una querella ante el Tribunal Supremo contra Pedro Sánchez y contra Marlaska, que la ha presentado la Sociedad Jurídica y Justicia. No sé si tendrá recorrido, pero presentada está. Y otra en el Tribunal Superior de Valencia contra Mazón.
Presidente.
Y luego, hay que tener en cuenta otra cosa.
También,
esto ha afectado también a una parte de Castilla-La Mancha, de Albacete, y está empezando a afectar a Cataluña. O sea, cuando afecta al territorio de varias comunidades autónomas desde el minuto uno, la competencia no puede ser exclusivamente autonómica. Esto es una cosa evidente.
Hasta donde yo vi hablando, es totalmente de acuerdo. Es obvio esto que estamos hablando. Y hasta donde yo vi el sábado con la alerta que teníamos aquí, que se suspendió la actividad deportiva y bueno, creo que se llevó bastante bien la prevención. Hasta donde yo vi, no sé si hubo algún error, pero yo hasta donde vi, continuamente actualización de información, de previsión meteorológica, de pedir a la gente que no se desplazara, en eso la Dirección General de Emergencias creo que actuó rápido.
Jordi, ¿tú te imaginas cuando pasó el desastre del 11M en Madrid, aquellos trenes explotados, gente reventada por ahí, que a alguien se le hubiera ocurrido decir, uy, esto es un problema autonómico de la Comunidad de Madrid, que no vaya la Guardia Civil y que no vaya la Policía Nacional y que lo arreglen con los locales del Ayuntamiento? Oiga, no. Pasó en Madrid, evidentemente, pero era un problema nacional. O sea, las tragedias de este calibre son un problema nacional. Todo el mundo
es algo
tiene
tan de perogrullo, Álvaro,
el hombro.
Que parece mentira que tengas que explicarlo. Es que es tan de perogrullo.
Es que da vergüenza. No, y si había que pedirlo, coño, pídelo en el minuto uno. Y pídelo por la radio y la televisión hasta que te hagan caso, el primer día.
Hoy Mazón ha dicho que lo pidió a las 3:30 de la tarde, pero es que da igual, no necesita el gobierno de la nación que se lo pida.
Tiene una cara de desbordado por los acontecimientos.
Sí, pero no necesita ningún gobierno que se lo pida una autonomía.
Pero aún así hay que distinguir entre el torpe, el que no está preparado, que es este señor, y el otro que es
Malintencionado,
que está pensando en la batalla política antes que en salvar vidas y en solucionar problemas de la gente.
Otra cosa, hay mensajes contradictorios a nivel institucional que incluso se ha llegado a decir este fin de semana, por favor no vayan porque pueden entorpecer a los servicios de emergencia y de limpieza. Y yo decía, a ver, ¿cómo? Si yo estoy viendo a un montón de vecinos que están diciendo, por favor, y gracias a los que
les
llevan...
Los que estaban eran los voluntarios.
Los voluntarios, la gente que ha ido desde Valencia caminando, desde Andalucía, desde Madrid, desde Cataluña, desde todas partes que han podido desplazarse, han llevado todo lo que han podido. Y fíjate lo que decía una vecina de Catarroja, fíjate, escucharla, por favor.
Quiero que se sepa que si no es por la gente que estáis viniendo de fuera, nos morimos de hambre, porque ni comida, ni agua, nada. Gracias a todos los voluntarios que venís de todas las partes, tenemos la gente de aquí, de Catarroja, para comer. Que lo sepa todo España y todo el mundo, que gracias a todos vosotros. Muchísimas gracias. Que ayer a las 10:30 de la noche aún venían todoterrenos. ¿De dónde venían esos chicos, Marcos? De Castellón vinieron a traernos comida caliente, leche, pañales, lo que necesitáramos, todo. No nos morimos de hambre gracias a los voluntarios. Que lo sepa la gente. Gracias a los voluntarios.
Entonces, la gente ha llegado antes que las instituciones civiles y militares. Y aún dicen, no, que no vayan. Pero si en cada calle hace falta gente, en cada puerta, en cada garaje, en cada sótano,
en todos sitios,
en todas partes.
Yo, imagínate, por reducción al absurdo, que lo convirtiéramos en un problema municipal, ¿no? Pues el alcalde de Benidorm, que no ha pasado nada, o de Denia, pues que diga, ay, que el de Paiporta se busque la vida. Oye, es que así, esto no puede ser. O sea, que la condición humana es una condición universal. No se puede compartimentar.
Es así. Muy bien explicado. 3:48, a ver qué nos dejó ese partido del viernes.
Deportes.
COPE Baleares.
Deportes. Estar informado.
Asima y COPE Mallorca te traen de nuevo las claves sobre innovación, tecnología y talento para las pymes de Baleares. Con dos mesas redondas y Juan Ferrer, consultor y formador experto en gestión del cambio. El jueves 7 de noviembre a las 10:00 en el antiguo Parque de Bomberos de Asima. Acceso gratuito con inscripción previa en asima.com. Con el patrocinio de Autovidal, concesionario Mercedes-Benz y la colaboración de Auren, Cajamar, Mafre, Refinería, Sanitas y Value Group. COPE Mallorca, medio oficial.
¡Ay! Ya está aquí el 20% de descuento de Mallorca Fashion Outlet. La venta privada en marcas como Gant, Lacoste, Pepe Jeans, American Vintage, Tommy Hilfiger y muchas más te esperan del 4 al 17 de noviembre en Mallorca Fashion Outlet. Abierto todos los días hasta las 10.
Auditorium de Palma presenta... Por primera vez en Mallorca, el Ballet Nacional de Albania con la obra Giselle. Noveno ciclo de danza Auditorium de Palma, Air Europa. El Ballet Nacional de Albania representando Giselle. 7 de noviembre en el Auditorium de Palma. Venta de entradas en taquillas Auditorium y en auditoriumpalma.com.
¿Sabías que en Net Palma nos encargamos del mantenimiento de casas, villas, oficinas, negocios, colegios? Además de una limpieza perfecta, gestionamos el mantenimiento de piscinas, jardines, lavanderías, servicios técnicos, traslados, aprovisionamientos, todo hasta el último detalle. Net Palma, limpieza y servicios, eficaces y de confianza. Contacta en netpalma.net.
¡Chavalote! ¿Dónde vas con esa joya?
Voy a venderlas. He oído que dan unos precios fantásticos.
¡Despierta, chaval! Esos solo son cantos de sirena. Velo seguro. Velocity paga más, que es el líder y el más recomendado en Mallorca.
Para vender o empeñar tus joyas de oro o plata, ven a Orocity paga más. Única dirección en calle Josep Tous y Ferrer 14, junto a Mercado del Olivar.
Ya sabes, chavalote, si necesitas dinerín, ven a Orocity paga más, chatín.
Black Friday total en Million Sofá. Todos los sofás con descuento extra. Cientos de sofás en entrega inmediata. Black Friday en Million Sofá.
En carretera de Soller, Rotonda Sonsardina, frente a ITV.
En Hipercentro, hasta el 7 de noviembre, te ofrecemos las mejores ofertas en alimentación, como queso semicurado Gran Capitán, 20,50 euros kilo, rodaballo fresco, 14,95 euros kilo. Hipercentro, Supermercats de Balears.
Oye, te noto tenso. ¿Pasa algo?
Es la herencia. Es un laberinto legal. No sé por dónde empezar.
Nos pasó algo similar, pero todo cambió con Patrium Abogados.
Patrium Abogados, el primer despacho especializado en herencias en Baleares. Defendemos tus derechos hereditarios con responsabilidad, eficacia y compromiso. Contacta de forma gratuita en el 971 57 48 92 y en patrium.es.
Bueno, evidentemente queremos hablar de lo menos importante que ha ocurrido también, que es a ver qué nos dejó el partido, pero estamos hablando con personas que además de estar vinculadas toda la vida al deporte y a otras cuestiones, órdenes de la vida, son ante todo personas y nos interesaba muchísimo su punto de vista. Y nos estabas contando ahora, Álvaro, la experiencia de tu padre en el 57 en Valencia.
Bueno, a ver, mi padre es oficial de la Armada, estaba embarcado en un barco que se llamaba El Eolo, tenía 23 años en el año 57 y... Era otra época y otro régimen y tal y cual, pero los militarizaron y los mandaron a todos a Valencia. Entonces mi padre se dedicaba a hacer pan en el barco y utilizar las cocinas del barco, que era un barco grande de guerra, y a repartirlo por las calles e incluso en Zodiacs y caminando con barro hasta las orejas. Estuvieron así creo que 10 días, ¿no? Mi padre tiene una medalla de gratitud de la ciudad de Valencia por esto.
¿Y la respuesta cuánto tardó en llegar?
Creo que al día siguiente estaban allí metidos.
No hay más preguntas, señoría. Sí. Bueno, y era el año 57. ¿Y del partido qué nos dejó? Yo vi al equipo bastante fuera, o sea, a nivel mental, lo que estábamos hablando antes, Eduardo.
Es que era una de las cosas que quería decir antes. Esto no solamente pedimos la suspensión de estos partidos porque por cuestión de simpatía o condolencia, uh-huh. Sino porque afecta a la competición necesariamente, porque hay jugadores que son de la zona, entrenadores o algo por el estilo. Y esto, digamos que incide... En el desarrollo de los partidos. Eso es otra de las razones como para tener en cuenta de parte de los dirigentes para suspender una jornada cuando pasan cosas como esta. Dicho esto, sí. Me sorprendió, me desilusionó, creo que sería el término correcto, cuando me enteré de la formación del equipo con tantos cambios. Yo la verdad que no conocía mucho de la previa ni nada por el estilo, pero por ahí obedecía a las rotaciones. Lo de Lato me pareció también significativamente, porque juegue Lato, teniendo en cuenta lo que dije antes. En fin, vale, vamos a ver cómo sale la cosa. La cosa no salió bien, sobre todo de entrada, el equipo totalmente incómodo, desajustado. Y yo creo que hubo varios jugadores que desaprovecharon una buena oportunidad de mostrar credenciales para que los tengan en cuenta. Y esto hace ver que la plantilla del Mallorca es bastante justita. El Mallorca rinde, tiene algunos jugadores sobresalientes y otros muy buenos acompañantes, pero es un equipo coral que para rendir tiene un funcionamiento coral. Y para que un coro funcione, el director de la orquesta, en este caso Arrasate, tiene que dar en la tecla, como ha hecho en muchísimos partidos, salvo el de Español y este.
Yo antes del partido dije, tengo la sensación de que es un partido trampa. El Alavés parece que es parece no, está en su peor momento.
Se estaba
parece,
jugando la vida.
Parece que el Mallorca, que viene de buena inercia y de uh-huh. y del último partido en casa, con buenas sensaciones, parece que uh-huh. le viene todo rodado. Cuidado estos partidos. Y efectivamente. Y encima, con todo lo que había pasado, tampoco el Alavés estaba muy fino. O sea, estaban los dos mentalmente bastante tocados.
No hubo ninguna ocasión, salvo el gol. Yo no recuerdo.
Y el gol es una pared que le da más Mascarell sin querer.
Sí. No esa, recuerdo. Es
esa pelota que cruza el arco, que se le va por abajo. Sí. Al arquero. Y
¿qué os pareció Chiquinho en su primer partido titular? Porque iba a jugar Valeri, se lesiona en el calentamiento, también es mala fortuna, y juega Chiquinho, que decepcionó un poco,
que
¿no?
Eso a mí me extrañó que no contara con Darder, porque Darder había jugado un tiempo nada más, no sí. Yo digo, no debe estar cansado,
no debe andar bien,
más teniendo en cuenta la baja de Valeri. No, Darder anduvo bien hasta el otro partido, el pero que tampoco se pudo mostrar mucho, jugó un tiempo nada más, estaba bien, y yo creo que inclusive era un partido como para él.
Bueno, oye, el mejor es Leo Román, ¿no? Hay una que le rematan ahí a Bocajarro, que se saca la
sí,
mano.
Sí, compensa un poco con la que se le cuela por debajo del cuerpo, que no entró medio de casualidad, un remate.
Porque él está ahí cubriendo más el centro que portería.
Sí, pero
¿no?
Tuvo una reacción un poco lenta por ahí, no se lo esperaba, no sé, pero bueno, nada, fue un tiro. Pero bueno, bien, nada.
¿Te gusta cómo regatea Leo Román?
No.
yo es que no, a veces también a los jugadores no lo entiende, porque y saltan así. Lo que tienes que hacer es mirar la pelota la tiene que mover a alguien.
Claro.
No mirar al portero, si hace así como si tú miras la pelota, yo pagaría porque el portero uno contra él. Que luego si se equivoca no la puedo coger. Bueno,
te hago un caño.
Te hago un caño. Pagaré, pero lo ves que saltan y regatean así. Pero bueno, volviendo a lo que es la mentalidad de los jugadores en un día así, pues es disculpable, porque puedes tener amigos, puedes tener conocidos, y también siempre es difícil hacer un equipo, hacer 6 cambios y que no se vea afectado el nivel a nivel de conjunto, ¿no? En cuanto a lo de Chiquinho, pues creo yo que es o tiene una concepción del fútbol de manera individual y no de cómo aportar sus condiciones al...
¿Le falta asociarse mejor?
Al equipo, sí, le falta entender que esto es un 11.
Sí, pero me hubiera gustado verlo a Chiquinho por ahí de titular en otro partido.
O en casa.
Circunstancia. Por ahí en este partido no hubo ningún jugador del Mallorca que se destacara.
No.
Nada.
Sí, a este tenemos que poner un asterisco, ¿eh?
Sí, un interrogante.
No. Yo creo que hay que darle más oportunidades.
Para hacer rotaciones, porque ahora los entrenadores tienen esa obsesión en la cabeza con el calendario tan cargado, y yo sabía que iba a pasar. Y luego el Mallorca está demostrando lo que decía Edu, que es un equipo que necesita un rendimiento coral y que cuando no juega a la máxima intensidad y con la máxima implicación de todos, pues no le llega. Ha conseguido muy buenos resultados cuando dan el 120%.
Y viene el Atlético de Madrid, siempre es uno de los partidos importantes.
Sí, vamos, puede pasar cualquier cosa, porque el Atlético de Madrid también es una caja de sorpresas.
Ese es un partido que no sabes por dónde te va a salir.
No sabes lo que va a pasar.
Porque el Atlético seguramente te va a tirar el equipo hacia atrás, ¿o no?
Sí, y además es que yo el Atlético
sobre todo Madrid, si marcan.
El Atlético de Madrid, yo soy colchonero, pero es que yo no entiendo a qué juega. No lo entiendo desde hace tiempo. No entiendo a qué juega.
Los jugadores tampoco.
José Pozo te lo va a explicar ahora cuando acabe el programa.
Pobre José.
Tiene la responsabilidad de descifrar a Simeone.
Ayer no hicieron un mal partido.
Yo la última vez que lo vi fue el día de Benfica y estoy con Álvaro.
Fue horrible.
No entendí, digo, un equipo sin un delantero, sin una referencia, no sabes cómo pueden ganar. No, pero bueno, sí que
se
tiene...
Ha gastado 300 millones de euros.
Sí que tiene grandes nombres, no diré gran equipo.
A mí la sensación que me da siempre el Atlético es que en ataque es lo que se inventen los jugadores creativos tipo Griezmann y que Simeone solo trabaja defensivamente
el equipo. Pero no está defendiendo desde que se fue Godín por irme muy lejos. Ha perdido una capacidad defensiva grande.
Pero ¿qué es lo que le obsesiona a Simeone?
No dan la tecla con
los
jugadores.
Luego en ataque ves más improvisación.
Defensivamente.
Eduardo también, pues Oblak tiene un año más cada año que pasa. Griezmann tiene un año más. Coque tiene... los que eran los bastiones de aquel Atlético de Madrid que disputaba las ligas.
A Juanfran, Felipe, si tenía una defensa.
Anda.
Tú, Chichi, desde que te ganaron la final de Copa, los tienes entre ceja y ceja, ¿eh? A los colchoneros.
No era de esos equipos que...
Que te
era más el Atlético, no te engañaré, pero sí que es cierto que con el desembolso que han hecho, pues debería verse como
sí,
un patrón.
Nos vamos. Muy bien. Señores, pues muchísimas gracias. Ha sido muy ilustrativo y un auténtico placer escucharos, analizar un día tan difícil, una semana tan difícil como esta. Gracias, Soler, Álvaro Delgado, Basigalup, Eduardo, gracias. Aquí lo vamos a dejar con Luis Ángel Tribe, José Ponce y Jordi Jiménez. Siguen las noticias de las 4 y la tarde con Pilar García Muñiz. Hasta ahora.